State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Estamos ya comenzando la jornada número 2 del torneo mexicano. Ya platicaremos un poquito más adelante lo que está ocurriendo en la frontera, en Ciudad Juárez, donde Pumas y Bravos están a goles, están anotando muchos goles, partido intenso, con muchos errores, pero con mucho que platicar acerca de ese encuentro. Y mañana ya tenemos dos partidos, entre ellos uno que llama la atención, la visita de Cruz Azul frente al equipo de San Luis. Saludo con mucho gusto en la mesa a Paco Gabriel Leana. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, Paco.
Muy bien, David. Un gusto acompañarlos.
Roberto, ¿cómo es Junco? Roberto, ¿cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, David. Buenas noches a todos.
Héctor Huerta, Héctor.
Hola, David. Buenas noches a todos. ¿Cómo
estás? José Luis Sánchez, hola.
Chelis, señor, buenas noches y buenas noches a todos.
Buenas noches.
Todo bien, gracias.
Bueno, enseguida platicamos del Pumas Ciudad Juárez. Vamos a dejar que termine ese partido. Y vamos a comenzar con lo que será el partido de mañana entre San Luis y Cruz Azul. Todavía un Cruz Azul que está esperando refuerzos, pero en San Luis también esperan con efusividad el partido porque es su primer juego en casa del torneo. Tenemos declaraciones de Alberto Marrero y Memo Vázquez. Odín Ciani tiene esas entrevistas.
¿Qué significa para usted recibir a un equipo como Cruz Azul en la búsqueda del sueño de ganar, me imagino, ¿no?
Sí, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, ahí Odín, la verdad que mira, la verdad que un orgullo primero por todo, ¿no? Por otra vez, por enfrentar y otra vez, pues otra vez que recibir a puerta abierta a que la afición pues pueda disfrutar con su equipo y ante un rival como es Cruz Azul. Para nosotros, desde el primer día que llegamos aquí, abril 2017, pusimos el punto de mira en llegar a la Liga MX para poder enfrentar a equipos como Cruz Azul y como cualquier otro equipo de la Liga MX, de estar en el máximo, circuito del fútbol mexicano. Hoy lo estamos y bueno, y la verdad que bueno, contento por otra vez, pues, recibir a un equipo como es Cruz Azul y ante nuestra afición, cómo no.
¿Qué significa el partido de mañana frente al Cruz Azul? ¿Cómo lo sientes tú?
Bueno, pues muy importante porque primero es el primer juego acá de local.
¿Sí?
La gente pues tiene expectativa de ver a su equipo. Necesitamos los puntos, como bien dices, para sumar. Entonces enfrentamos un equipo muy complicado también. Pues la situación se ve, digamos, interesante, ¿no? Creo que los dos equipos buscarán sumar, cada quien con sus argumentos, y bueno, pues ojalá que sea un buen juego, ojalá que el equipo pueda nuestro transmitirle a la gente cómo estamos intentando jugar, digamos, ¿no? Sobre todo aquí en casa el día de mañana. Y bueno, es un partido importante en todos sentidos.
Fíjate que enfrentas a un Cruz Azul que tiene mucha historia contigo, porque tú lo dirigiste.
Sí, claro. No, siempre, porque la verdad, de primero que nada, me han tratado muy bien en todos lados que he estado trabajando. Siempre he sido una persona agradecida por haberme dado esa oportunidad. Y dejo a uno, pues, gente conocida, gente querida. Entonces,
sí es.
El volverlos a ver, la verdad, es un gran gusto, ¿no? Porque no es fácil seguir en este medio por tanto tiempo, ¿no?
¿Cómo serán los próximos 90 minutos?
Pues intensos seguramente, como pretendemos que sean siempre. Y ojalá que los jugadores salgan a dar el máximo, como estoy seguro que así será. Y bueno, esperemos el día de mañana a ver qué pasa.
Bueno, un partido complicado. ¿Por qué? Porque San Luis viene de empatar en cancha de Tigres, a cero goles, se presenta con Evo Vázquez en su estadio, y Cruz Azul viene de perder en casa con el Atlas. Cruz Azul no puede perder otro partido, y mañana peligra Cruz Azul. El favorito para este partido, ¿Lo colocas tú, Chelis, como al equipo de casa, San Luis, sobre Cruz Azul?
Cruz Azul cambia, pone una alineación más lógica. Para mí a Cruz Azul, de todos modos, en esta alineación lógica, con una línea de cuatro y cuatro en el medio, para mí le sigue faltando punch. No tiene ese punch. No lo pudo demostrar con solamente 30 minutos. Y sí me gusta mucho lo que hace San Luis a la defensiva. Luego tuvo el partido ganado en Tigres en los últimos minutos, lo tuvo ganado, pero el equipo se ve más compacto. Yo mañana creo que Cruz Azul se las va a ver muy difícil ante un equipo que se ve que se organiza o se planta en la cancha de una forma mucho más compacta de lo que venía haciendo.
Sí. ¿Ves, Héctor Huerta, al San Luis, lo ves protagonizando, acercándose un poco más a la liguilla con Memo Vázquez?
Sí, lo veo como un posible caballo negro para la liguilla. Un equipo que nadie espera que califique y probablemente se meta. Porque Memo Vázquez consiguió 60 puntos con el Necaxa.
Sí.
Y el primer torneo que consiguió 29 le desarmaron el equipo, le vendieron prácticamente a sus figuras, llegaron otros jugadores, tarde llegaron. Empezó 4-0 perdiendo Supercopa contra Cruz Azul, ¿te acuerdas? En Estados Unidos.
Sí.
Y luego después enderezó en el torneo y ganó 31 puntos. O sea, hizo 60 en dos torneos. Le fue muy bien, de los que más puntos hizo en la Liga Mexicana, un equipo como Necaxa. Yo a Memo Vázquez lo veo más maduro, más sobrio, más asentado. Creo que mucho más competitivo, lo siento ahorita.
Correcto.
Más hambriento de victorias, más hambriento de gloria. Yo lo veo a él así. Y lo está impregnando. Fue a jugarle a Tigres con tres delanteros, ¿eh? Estuvieron Ibáñez, Berterame, Jan González, los tres, preocupando a la defensiva, no dejando que salieran mucho los jugadores de atrás de Tigres. Y yo creo que yo vi al equipo bien, digo, Tigres pudo ganar, claro, por supuesto, pero no lo ganó, sacó un punto valioso. Y ahora empieza después del 20 de octubre, que fue el partido contra Querétaro. No hay gente en el estadio de San Luis desde entonces.
Sí, por el 20.
20 de octubre, imagínate, después de aquel incidente en las tribunas. Ya pasó noviembre, diciembre, y ahora estamos casi a 20 de enero, 3 meses sin que la gente... Eso es un suficiente castigo, yo creo.
No, de acuerdo.
Para
de acuerdo.
La gente.
Bueno, fue un tema violento.
Bien. No, violentísimo.
Violentísimo. Ahora, Roberto, una eventual derrota de Cruz Azul, ¿lo pone en crisis temprano en el torneo? Así, Boldi.
Sí, sobre todo si tienes 15 años en crisis, una derrota más, imagínate, ¿no? Y empieza muy mal Cruz Azul cuando parecía que podía ganar ese partido, se le va complicando el error garrafal de Pineda, que creo que es bien expulsado y que cambia el rumbo del partido. Ante un San Luis que empezó muy bien, sí fue un San Luis muy ordenado, defensivamente, como bien dice José Luis, muy sólido, sí. Pero que tendrá que mostrar más argumentos ofensivos, sobre todo cuando juegue como local. El sistema de competencia, que es tan benévolo, claro que podría permitir que el San Luis clasificara, que aspirara a séptimo, octavo lugar, pero yo creo que ahí la prioridad tiene que ser garantizar la permanencia para el 21. Faltan 3 torneos. Ya el Veracruz les dio un respiro a todos los demás, pero San Luis está muy comprometido con Juárez, con Atlas, con Puebla, principalmente son los 4 equipos que están abajo en esa tablita que tendrían que ir viendo ya los respectivos equipos, ¿no? El San Luis tiene que ser más productivo, más eficiente en aras de primero conseguir ese objetivo.
De acuerdo. Paco Gabriel, ¿qué tanto podemos de alguna manera zafar de la culpa, la presión a Siboldi? Está claro que Cruz Azul no fue a la liguilla.
Sí.
Hace un buen tiempo que quedó eliminado. Y los refuerzos apenas están siendo planeados para llegar al equipo. Bueno, todavía no están asegurados. Se dice que ya tienen al colombiano, que tienen al argentino que viene de la liga. A Castro, el colombiano, y que tiene al argentino que viene de ser campeón de goleo con Palestino. Pero ¿no tiene los refuerzos a tiempo Siboldi?
Sí, podríamos encontrar muchas justificaciones para Siboldi, pero si no se dan los resultados, lo van a despedir, porque así es el fútbol, así es con los técnicos, y él lo sabe mejor que nadie, así que no debe de buscar pretextos, debe de buscar soluciones. No hay mucho donde encontrarlas. Va a enfrentar a un rival complicado. Yo también comparto que a mí me gustó mucho lo que vi de San Luis contra Tigres. Y además una situación inmejorable para San Luis, después de 2 partidos... con las gradas vacías por el veto, hoy vuelve a abrir las puertas contra Cruz Azul, que es un rival importante, así que seguramente va a ser una muy buena entrada, si no es que un lleno, y es una situación inmejorable para San Luis, no así para Cruz Azul, que yo lo veo en riesgo futbolísticamente hablando.
Escuchemos a Luis Romo, precisamente uno de los refuerzos que sí llegaron para Cruz Azul.
Decías en la conferencia que con Siboldi no has hablado todavía sobre la posición en la que te quiere ocupar. Pero bueno, no desconoces la posición de volante de recuperación ni de central. ¿Tú dónde te sentirías cómodo? ¿Dónde te gustaría jugar? ¿Cómo te ves en este Cruz Azul?
Ah, yo me veo aquí como marcador, como cinco. La verdad es la posición que a mí me gusta más que todo. El central, la verdad, yo creo que, pero también soy sincero, en ocasiones la que más he jugado es la central, entonces me gusta la contención y Siboldi me ha puesto ahí todos los entrenamientos, entonces no hemos tenido una plática al 100% donde él me quiera poner, pero voy a intentar estar disponible para donde él decida usarme.
¿Cómo ves a este Cruz Azul, no? Pues ya 22 años sin un campeonato, ¿cómo vives todo eso, no? En una semana que has vuelto aquí al club.
No, consciente, son muy conscientes, yo creo que ese objetivo está claro para todos, a lo mejor la gente externa no lo ve así porque no sabe lo que vive un futbolista que no logra un objetivo, porque cada persona que viene aquí a Cruz Azul sabe cómo está, es claro, es muy claro el panorama, pero la gente piensa, no sé si se malinterprete, que el futbolista no lo quiere lograr, claro que el futbolista lo quiere lograr, y haciendo actividades aquí, pláticas que he tenido con compañeros, el objetivo es muy claro. No hay de otra, ni siquiera es calificar. Si el torneo pasado no se calificó, pero el objetivo no es calificar, el objetivo es ser campeón, ni jugar finales, ni el objetivo es ser campeón al 100%.
Estos son los refuerzos que han llegado para Cruz Azul: Sebastián Jurado, el portero que está lesionado, Romo, ya dijo más o menos la posición donde él piensa que puede comportarse, Chelis, y Cepelini, el uruguayo que viene del Atlético Nacional de Medellín.
Sí, pero ¿quién de Cruz Azul está libre de pecado para decir se va Siboldi?
No, de acuerdo, pero Paco tiene razón, es un equipo grande.
Sí, pero
es un equipo grande que se mete en crisis.
Todo mundo, Paco.
Y liga derrotas.
Todo mundo de arriba ha metido la pata.
No, sin duda, no hay problema.
¿Quién le va a decir?
No le van a decir, si no se dan los resultados, no le van a decir, lo van a despedir.
Está cañón, vaya.
Sí, de acuerdo, pero así es.
Yo la siguiente semana, la pasada semana exigía a Siboldi que exigiera. Es Cruz Azul.
Pero ministro, me extraña, tú conoces la profesión de entrenador y sí, tú has sido parte de ella. Al primero que echan es a ustedes. Sí. Punto, adiós, se acabó.
Con las decisiones de otros.
Yo estoy de acuerdo contigo, A Siboldi no le han dado las armas. No. Y lo de Cruz Azul ha sido un desorden total en lo administrativo. Que lo sabía Siboldi cuando llegó ahí también, Claro, no cualquiera le dice no a Cruz Azul. Creo que nadie le puede decir no a Cruz Azul.
También en la cancha los jugadores no le han cumplido muchos de ellos, porque aquellos errores de Corona, el de Vaca, el torneo pasado, ahora esto de Orbelín es imperdonable.
Bueno, la estadística que veíamos hoy, Héctor.
Tú dominando el partido, ganándolo. En media cancha una patada a lo tonto ahí en medio
campo. La estadística que veíamos hoy, cuando llegó Mohamed a Rayados, Cruz Azul tenía los mismos puntos que Monterrey.
Sí. Con mejor diferencia.
Monterrey terminó siendo campeón y Cruz Azul no entró a liguilla.
Sí, es eso. Y llegó faltando 5 para terminar.
Bueno, regresamos. Empataron los Pumas en la frontera en Ciudad Juárez. Regresamos con los goles. 8 goles en jueves. El Atlético San Luis se presenta en casa en el Clausura 2020. Lo esperamos este viernes a las 6:50 tiempo de la Ciudad de México por ESPN 2. Atlético San Luis contra Cruz Azul. Bueno, bienvenidos a ESPN Deportes. Se incorpora después del partido muy emocionante. Ya veremos, obviamente, que hay muchos errores cuando hay 8 goles, pero fue emotivo, fue intenso. Jugado en Ciudad Juárez, empatan los Pumas, que perdían al minuto 26 3-1.
Eso no perdí.
Se repusieron los Pumas, le dieron la vuelta al partido y al final Juárez logra un empate trepidante a 4 goles. A mí me parece buena la idea, no sé qué opinan ustedes de la Liga MX, magnífica. De poner un partido los jueves.
Magnífica, magnífica.
Para que no se empalmen los juegos los fines de semana.
Sí, y de hecho hoy no se van a empalmar ninguno.
Uno
hoy, mañana 2, sábado 3.
Le da respeto a todos los equipos.
Sí, de acuerdo.
Sí, hombre.
Bueno, comenzó, la verdad es que el equipo de los Pumas.
La primera jugada ofensiva minutos, del torneo de Juárez.
Gran jugada, el cambio de ritmo, el aprovechar el movimiento del compañero. Y algo muy similar hacen los Pumas un poco después. El movimiento a profundidad, tocas exacto para la definición sobre la salida.
Pelota
extraordinaria.
Otra vez Lescano, mira, Lescano es un jugador de área, hizo 8 goles el torneo pasado y hoy ya lleva 2 en el.
Esta marca foul, lo
yo lo veo muy claro, muy claro. O sea, un jalón. Hay jugadores que no entienden todavía que hay 6 o 10 cámaras viéndolos. ¿Cómo piensas que ese jalón de camiseta no lo va a ver?
¿Pero por qué Ramón Rizzo dice que no es penalti?
Yo creo que por la cortina. Cuando remata el primero, un compañero de él está haciendo la cortina es tapar para que pueda, para
bueno,
que no,
si ves una no falta, vaya la sí, pero al final ese jalón.
No, no, el jalón sí lo es, pero hay un
error
previa
de Vázquez Mellado, ¿no?
Se para, pasa, ¿no? Se pasa
error para el 3-2 con el que reviven los Pumas con ese 3-2, ¿no?
Parecía que se la desviaba, pero no.
No, fue el viento,
no, se pasa. Ahora fue una buena reacción de Pumas, ¿no?
Muy buena.
Empezando el segundo tiempo, Álvarez hace el gol del empate.
Qué buena decisión,
González.
Muy buena.
Y muy mala marca.
Carlos González, sí. ¿No?
Muy mala marca.
Porque muy la bola, entretenido. La marca. A buen ritmo, entretenido, con grandes aciertos, pero también con grandes errores. Dos aparatos defensivos muy vulnerables. ¿No?
No hay fuera de lugar aquí, sí hay fuera de lugar.
Sí, hay. Lo marca tarde, como todos se marcan ahorita.
Bueno, lo revisa Héctor, ¿no? Sí.
No, lo marcó tarde.
Y Brian Rubio al final.
Acababa de entrar Brian, entró al 77 y al 78 su primera jugada.
Un mal despeje. Muchos errores en defensa, ¿eh?
De los dos equipos, ¿eh? Sí.
Este es mal poste, ya había marcado fuera de lugar.
Ahora, yo creo que lo marcan tardísimo.
Muy tarde. Yo creo que a Pumas al final del día el resultado le sabiendo, bueno, pues, ibas perdiendo el juego al minuto 26,
parecía,
3-1.
Que los iban a golear, ¿eh?
Que era una jornada complicada de Ciudad Juárez. Al final del día resultó un muy buen resultado para Pumas, buen negocio.
Buena, es que es una aduana muy difícil, venía de no jugar nada, de no hacer ni el medio fútbol Juárez.
Sí.
Un partido muy difícil para Pumas y le palomita para Pumas. Esta semana, palomita.
Normalmente, si ganas tus partidos de local
empatas de
visitante, vas a calificar. De Pumas hablábamos poco, ¿no? Bueno, al menos yo no le tenía mucha confianza. Ya ganó en casa, como haya sido, y ya empató de visita. Y eso le da un respiro a Mitchell, ¿no?
Nueve mexicanos.
Eso nueve mexicanos. Decir,
comenzó con nueve mexicanos.
Bueno, pero además, la gran mayoría, salvo Bigón, todos los demás de fuerzas básicas, ¿eh?
De cantera.
Todos los demás.
Bueno, el central, hay un central, Álvarez.
Vázquez, Vázquez de Monterrey.
De Monterrey. Cimarrón es Monterrey.
Sí.
Pero eso nos habla de que Pumas va por el camino de volver a ser un equipo competitivo. El torneo anterior Pumas peleó. Es más, fue el resultado con Juárez el que finalmente determinó.
Sí, falló el penalti. Falló el penalti mal corto.
Pudo haber echado a Monterrey.
Fue empate a uno.
Pudo haber echado a Rayado. En su cancha.
Increíble, ¿no?
Fue empate a uno.
Roberto, ¿tú ves a este Pumas con más posibilidad de liguilla este año que el torneo anterior?
Similares, ¿no? Porque no veo mucho plantel. Siempre, como decía con respecto a San Luis, aquí también, los Pumas son uno de esos 4 o 5 equipos que aspiran a esos 3 o 4 lugares que van a quedar disponibles, porque si hay claramente 5 o hasta 6 equipos que seguramente estarán en la fase final. A los Pumas los veo para competir. Es muy bueno iniciar así, tampoco con un gran fútbol, porque el partido ante Pachuca lo ganan merecidamente, pero en algún momento pudieron perderlo. O sea, de repente el Pachuca pudo revertir las cosas. Pero si no juegas bien y sin embargo vas cosechando, eso te permite trabajar con calma para conseguir tu mejor juego. Serán más competitivos de lo que hemos visto todavía, pero no le veo a Pumas los alcances que tienen otros equipos.
De acuerdo. Ahora, Héctor y Chelis, en una liga donde todo el mundo afirma que hay tres, bueno, no, todo lo vemos tres claramente, equipos, tres equipos que tienen una inversión que no tienen los demás.
Sí.
Tigres, Monterrey y América. Luego viene un pelotón de equipos ricos también, ¿eh? Es decir, ahí puede estar Cruz Azul, puede estar Pachuca.
Toluca.
Cholos.
León.
Cholos.
Ahora Chivas.
León y Santos Laguna, que sincera,
aparentemente por funcionamiento ricos, tiene claro, mejor
pero han sabido trabajar.
Pero la pregunta es si Pumas equipos está en ese pelotón.
No, pero a mí me encantó, perdón, Héctor. Me encantó a mí lo que vino aquí a decir el señor Mitchell. Es un equipo para el futuro. Y yo lo quiero proyectar para el futuro. Y no prometió el campeonato.
Pero espérame, pero
le preguntaron, tú le preguntaste, ¿verdad? ¿Sueñas con el campeonato? No.
Pero Chelis,
yo
por lo menos
el equipo dejar una cosa para el futuro. Pues con este equipo no puedes aspirar.
Pero espera un momentito, Chelis.
Pero eres sincero. Este torneo, el señor fue sincero.
No, qué bueno que fue sincero. También habló de mexicanizar a Pumas y hoy salió con 9 mexicanos al partido contra Juárez. Pero Pumas necesita estar en liguilla. Es un equipo de liguilla.
No, yo con esto, ¿quién sabe?
El aficionado Puma va a estar de acuerdo y contento.
Tiene que estar contento.
Con que sea un equipo del futuro.
Tiene que estar contento el aficionado de Pumas.
Lo que pasa es que los Pumas, a diferencia, por ejemplo, de Cruz Azul o de América, en donde la exigencia es la más elevada, a los Pumas tradicionalmente se les ha perdonado que no ganen títulos con tal frecuencia, ¿no? Porque siempre has dependido de los jugadores que forjas. Y eso me parece muy bueno, estos Pumas, que hayan vuelto a eso que habían más o menos abandonado. Ahí hay un mérito de Ares de Parga,
sí,
Arce, Leandro Augusto en su momento,
Porque sí se empeñaron.
Chucho Ramírez.
Y ahora Chucho Ramírez. Necesitamos más jugadores de las fuerzas básicas. Si en aras de sacar más futbolistas vuelves a mexicanizar al equipo y lo haces competitivo y eso te hace renunciar a la posibilidad del título, creo que en este caso sí puede ser comprensible y se puede perdonar, como no se perdona en América o en Cruz Azul, que no pelees permanentemente por el título, ¿no?
Y en esa fórmula, perdón, que dicen ustedes, de jugadores de cantera y jugadores extranjeros, que Pumas siempre ha tenido esa fórmula muy buena.
Y mexicanos jóvenes, que es el caso de Vázquez, el de Monterrey, y de Mayorga.
Correcto.
Que viene de Chivas.
Fuera de su cantera, ¿no? Que es algo raro, atípico en Pumas, que aparezcan jugadores fuera de su cantera. Pero lo que voy, bajó el nivel del canterano de Pumas y también ha bajado, como no tienen inversión, ha bajado la calidad de los jugadores extranjeros que han traído. No,
es que el de lo que ha salido de la cantera ahorita, digamos que lo más destacado, ¿quién podría decir? Mozo, más o menos.
No. Iniestra.
Y ya sufres para encontrar al tercero, ¿no? Entonces, Pumas sí, realmente la cantera. O sea, un canterano Chiva, Mayorga, sí. Johan Vázquez de Monterrey, Quintana sí de Pumas, Mozo de Pumas. Y ahí le vas dando, ¿no? Le vas dando para adelante. Es Saucedo, lo trajeron de Estados Unidos. Este chico Fabio Álvarez, que también juega bien, lo trajeron de
Estados Unidos. Que lleva dos goles, ¿eh?
Dos goles, sí. Ahí va, parece que no, camina bien. Y luego, ¿qué puedes esperar de un equipo que está tan lleno de jóvenes y que está enfrentando equipos que tienen un poder económico muy superior al de Pumas? Pero también recordemos que Pumas hizo un año, no sé si se acuerdan ustedes, que se metió al descenso, hizo un año de último y penúltimo en la tabla, y llega Patiño y los califica con 30 puntos,
a eso iba.
Tercer lugar y todo. Recordemos esa etapa, que fue la de Patiño, que acumuló puntos suficientes, que hoy le permiten tener 104 puntos.
Y tener una estabilidad.
Y no tiene problemas de descenso ahorita realmente, contra 91 de los que suman entre 6 torneos. Entonces Pumas está, me parece, en esa parte estable para jugársela así, con jóvenes, aunque no califique, ¿no? Sí,
pero el gran problema, y es lo que opino, no es que los jóvenes sean malos. Todos los jóvenes son buenos. Lo que pasa es que no es lo mismo jugar en un Monterrey arropado por los que están y un chavito, Rodríguez, que jugar en Pumas, 7 chavitos, González y...
Arropados y, por y González Malcorra. Y Malcorra.
No. O sea, para ti los extranjeros que arropan a los canteranos de Pumas son los que le dan el nivel.
Es que es más fácil para los jóvenes jugar con mejores jugadores. No hay jugadores jóvenes malos. Hay pocos referentes en los equipos para que ellos acomoden mejor.
Pero sí, históricamente ha sido así.
Así debe ser.
O sea, bueno, no sé, me viene a la mente, se me ocurre la 90-91, ese campeón de Pumas, era todos de fuerzas básicas, con dos refuerzos, el Tuca y Juan Carlos Vera. Uh-huh. Los demás, España, Aspe, Luis García, Patiño, Campos, Suárez.
Estás hablando, ¿no?
A eso voy. Sí, pero también era otra presión, ¿eh? A Pumas no se le exigía el título. Era diferente. Era distinto, y en ese sentido yo creo que esta directiva, en palabras de Michel, le ha dado todo el respaldo. Hasta el momento la afición está contenta, pero van a recibir el fin de semana a Monterrey. Ahí quizás empiece la realidad.
Empezamos, ¿no?
Pero además un asunto perjudica al otro. Si vuelves a producir muchos y buenos futbolistas mexicanos, no requerirás de tantos extranjeros, le bajarás a la cantidad y por lo tanto elevarás la calidad. Primero tienes que mejorar el producto que produces y después decir, con estos más 3 extranjeros, González y 2 más, compite.
De acuerdo. Bueno. Ahora, por ejemplo, la última exportación de Pumas era un equipo que exportaba jugadores. ¿Cuál fue la última exportación de Pumas?
Barrera.
Héctor Moreno. Bueno, exportó a Gallardo, que lo exportó a Monterrey, que es como una exportación.
Ah, bueno. No, sí,
digamos. Héctor Moreno,
Hace 12 años.
Héctor Moreno ya viene de regreso. Ya viene de vuelta, Héctor Moreno, con todo respeto. Ares de Parga nos lo dijo claramente. Habían cerrado la fábrica. Le habían puesto cerrojo.
Sí.
Dejaron de trabajar. Una pausa y regresamos. A 76 años del primer Clásico Nacional, Chelis y Héctor Huerta nos hablaban del tema... Porque ellos fueron los que lo vieron, por supuesto.
Sí, lo hace ese pretendiente.
Bueno, así fue el primer clásico. Hoy, hace 76 años, 16 de enero de 1944. Ya la era profesional del fútbol mexicano, Héctor, ¿no?
Sí, en 43-44 empezó el profesionalismo. Jornada 14, el Parque Oro, o el Parque Oblatos, como se le conocía, en el sector Reforma de Guadalajara. Y ganó el Guadalajara 3-1.
Bueno, tenemos una pieza especial.
Ablotas González, el papá, imagínate, el Cosas
Ablotas,
López.
Claro. Tenemos una pieza especial de Marisa Lara a propósito
de que se cumple años de aquel...
76.
76 años de aquel partido.
Todas las rivalidades tienen un principio. La de América y Guadalajara se comenzó a cocinar hace 75 años en el Parque Oblatos. Ahí se jugó el primer partido de liga en la era profesional. Los del rebaño lo ganaron 3-1. De la mano de los estudiosos de la historia de las Águilas y de las Chivas, recordamos los ingredientes esenciales que formaron parte de la receta que dio el éxito al Clásico Nacional. El primero de ellos fue una rivalidad geográfica, los de Jalisco contra los de la capital.
El equipo Guadalajara, el campeonísimo, eran 10 jugadores que nacieron en Guadalajara. Los del América, cuando se enojaban, les llamaban Jalisquillo, como despectivo, de coraje.
Pues realmente había choque ahí, pues porque decían que sí, los jalisquillos, ustedes los chilangos, que se sienten los dueños del país. En fin, ya sabes, la ideología.
El segundo ingrediente implica un nacionalismo. Se enfrentaban los mexicanos contra los jugadores extranjeros.
Eso es a raíz de la idea de don Emilio Azcárraga mismo, que cuando adquiere el Club América, él dijo, mira, ya está el bueno de la película, que es el Guadalajara, y en el bueno de la película juegan puros futbolistas mexicanos. Nosotros vamos a ser los malos de la película y como tal vamos a traer a los mejores futbolistas extranjeros.
El tercer ingrediente era el actuar de los jugadores, los humildes contra los soberbios.
En esa época era como humildad, como sencillez. Entonces, lo opuesto de la América era pues lo burlón, lo odioso. Entonces, yo creo que es lo que hace la rivalidad, ¿no? Lo opuesto y la difusión que hace Televisa a la América.
Esos ingredientes se vieron reflejados en la temporada 83-84, la única final de liga en la que se han enfrentado. América tenía 3 títulos en ese entonces y Guadalajara 8. Y a partir de ahí, las Águilas tomaron impulso y despegaron en la conquista de campeonatos, superando a las Chivas.
Y yo creo que no se va a repetir, ahora sí que una venganza, hasta que se dé otra final y de liga.
Entonces, el América, a partir del 83-84, despuntas el parteaguas para el gran América de los años 80 y sin duda el mejor América de la historia.
Han pasado 3 décadas desde entonces y el antagonismo se ha reducido. La rivalidad no ha impedido que intercambien jugadores en los últimos años ni que compartan transmisiones con la misma televisora.
Se hicieron grandes cuates los directivos, entonces eso a la mayoría de la gente no le empezó a gustar mucho, porque son antagónicos, ¿no? Entonces no tiene por qué haber grandes amistades ahí.
Ahora creo que hay más rivalidad en las redes sociales de los aficionados que realmente de lo que son los partidos.
¿Será que aquellos ingredientes tradicionales que marcaron durante décadas la identidad del Clásico Nacional han perdido esa fuerza?
Bueno, la pregunta es si se ha perdido esa identidad en este reportaje muy bien realizado por Marisa Lara. El único en la mesa que jugó ese clásico y jugó la final, además, la única final que han jugado Chivas de América es Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿se ha perdido identidad del clásico?
Yo creo que se ha perdido el sentido de permanencia de los jugadores. Antes los jugadores jugaban 10 años en un equipo, 6 años. Muchas escenas que aquí vemos son de un América y unas Chivas que tenían a sus jugadores durante mucho tiempo. En ese sentido, claro que le da otra dimensión a la forma en la que cada jugador defiende esa camiseta. Pero a nivel aficionados, no creo que se haya perdido tanto. Creo que la rivalidad sigue existiendo. No sé qué tanto quisieran los aficionados ver más tiempo a sus jugadores en cada uno de los equipos, ¿no? Pero como se perciben simplemente como seguidores de uno o de otro, yo creo que siguen viviéndolo igual. El problema quizá de los últimos tiempos es que las Chivas han soltado durante mucho tiempo el papel de protagonistas, ¿no? Ya no es voy a competir contigo siempre arriba. El América sí se ha mantenido o ha tratado de estar siempre arriba y las Chivas han tenido altibajos que han impedido que ese nivel de competencia se dé a esos niveles. Sigue siendo el clásico más importante, nada más si nos atenemos al poder de convocatoria, ¿no? La gente [S2] Claro. [S1] Que está interesada en ese partido. No con la intensidad con la que a nivel de aficionados se vive en Monterrey, por ejemplo, un Tigres Rayados, [S2] Uh-huh. [S1] Porque ahí la gente ahí está localizada, focalizada. Tigres y América son más aficionados, pero es más disperso el asunto, ¿no? Y muchos de ellos son nada más aficionados televisivos.
Sí, ahora, de acuerdo lo que decías, Roberto, de que quizá al Guadalajara le ha costado trabajo mantenerse en nivel protagónico, pero también, Paco, si uno ve el número de títulos que tiene Chivas y América, no hay una gran distancia entre uno y otro.
No, porque a diferencia de los equipos grandes en todo el mundo, está más repartido en México ese tema, ¿no? O sea, el grande de Italia, el grande de España, tiene muchísimos más títulos que América o que Chivas. Sí. Yo lo que creo que siempre estuvo muy parejo, y en algún momento cuando América no fue protagonista, en los 90s, por ejemplo, Chivas no lo aprovechó. Chivas ganó un solo título, y Chivas fue ganando títulos cada 10 años. A diferencia de América, que recientemente me parece que hay marca diferencia desde que llegó Miguel Herrera, lo había hecho también con Mario Carrillo. Yo sigo pensando que es el clásico más importante, no hay duda al respecto, y siguen siendo los dos equipos más populares y de más arraigo de México.
Es que hablamos de toda la historia, pero del 60 para acá, o sea, al llegar al 60, ¿cuál era la ventaja de Chivas con respecto a América? Está claro, títulos. Mira, eso te dice mucho, ¿no?
Del 43-44 a 1969-70, sí, que son torneos largos, sí, que son torneos sin liguillas, el Guadalajara llevaba 8 títulos.
Bueno, impulsado por el campeonísimo.
En 27 años, 8 títulos. El América, 1.
Fíjate, 8 contra 1.
Sí. Del 70 al 2019, ya con liguillas, en 39 años, el Guadalajara lleva 4 títulos y el América, 12.
Ahí está 12. La diferencia.
Desde liguillas para acá, el América es un equipo dominante en las liguillas.
Yo de esos años, ¿sí?, los 60s, 65, 66, me acuerdo, Calderón Chaires, Calderón Chaires,
Sepúlveda
Jaques, Villegas, sí, Ponce, claro. Chololo,
Pinarellano.
En 50 años habrá un chavo que se acuerde la alineación del América de Chivas de ahora.
Por lo
que tú hablas,
quizás,
¿no?
Quizás de
los cambios y los
quizás
cambios,
de esa época no.
¿Quién jugó?
De esa época no, Chelis.
Pero de los 80, 80 sí te acuerdas.
Sí, todo, sí, de acuerdo.
De los 80 sí te acuerdas.
Había una continuidad
de
los 80.
No, de acuerdo.
Pero pertenecen 4 años, 3 años, 2, pertenecen muy pocos años ya.
De acuerdo. No, hoy es muy difícil, hoy cambian rápidamente, llegan jugadores, se van otros.
Ahora, tenía algo muy particular ese clásico, jugaban los mejores extranjeros contra los mejores mexicanos.
Sí.
Hoy ya no sucede eso.
No, y también...
En América tenía pocos extranjeros, en realidad el fútbol mexicano no tenía tantos extranjeros.
Hay que responsabilizar también el crecimiento de otros equipos. Crecieron los equipos de Monterrey enormemente, Rayados, Tigres, creció el Pachuca,
Toluca,
creció el León,
Santos, apareció Cruz Azul en Toluca, el 70, que fue Cruz protagonista Azul, mucho tiempo.
Dominó la década de los 70, sí.
Ahora, aquí no vivimos el fenómeno que se vive, por ejemplo, en Alemania o que se vive en España,
de un equipo
donde
dominante.
Hay claros dominadores. No. Que hay una repartición.
Afortunadamente.
Y eso es bueno, claro, a mí me parece.
Por supuesto,
bueno.
El equilibrio es bueno. Bueno, vamos a hablar de la MLS, que está sonando fuerte con el fútbol mexicano ahora. ¿Y cómo va el Chicharito y su llegada a Los Ángeles? Sobre la irrupción de los jugadores mexicanos hacia la MLS, hoy en el Día de los Medios, Alan Pulido, el nuevo delantero de Kansas City, dice: en México sí les molesta un poco que un jugador mexicano, en lugar de preferir regresar a la Liga Mexicana, venga a la MLS. Pero es parte de...
De algo,
quién sabe. En mi caso, creo que el de varios jugadores analizan cada una de las circunstancias del entorno, prensa, estilo de vida, fútbol, y eso, por eso es que uno toma esas decisiones.
El entorno, la prensa.
Bueno, está claro que también hay menos presión para el futbolista en la MLS. No es lo mismo tener 2 partidos con Chivas para Alan Pulido de no marcar gol, Chelisa de pronto tener una mala racha con Kansas City.
Mitad verdad, mitad mentira. ¿Por qué no habla de la otra situación, que es el dinero? No pone el dinero. Y sí, este tipo de jugadores ganan más allá que acá.
De acuerdo.
Los jugadores
MLS por el dinero únicamente.
Bueno, dentro de muchas cosas, sí. Mejor calidad de vida, más seguridad para tu familia. No tiene mayor reflector, eso tampoco es verdad.
Ni mucha presión.
No tiene mayor reflector la MLS que la Liga Mexicana.
Ahora, Chelis, ¿dónde hay más nivel futbolístico?
No, acá. Acá, ahí es más atlético. Aquí es mucho más táctico, él ya no es táctico. Aquí tiene mucho más jiribilla, ese no tiene jiribilla. Lo están tratando de hacer así porque están llevando a jóvenes, ya no llevan a grandes. Pero no, es mucho más el nivel futbolístico acá.
Como vitrina... Es más el fútbol mexicano.
Claro que sí.
Y la MLS es una liga que importa, no que exporta.
a sus figuras, las que estaban en Europa, las trajo a Tim Howard, a Dempsey, sí, 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 a Bradley, a Altidor,
a
¿no?
Todos, claro.
Y en cambio México, en los últimos 5, 6, 7 años, ha exportado a muchos, no solo mexicanos, sí, sino de la liga que van a Europa. Sí, pero último, Paco, caso de Guido Rodríguez.
Por ejemplo, Paco, te digo una cosa. Yo estaba hace un año, previo al Mundial, en el aeropuerto Heathrow en Londres. Estaba tomando un café en lo que salía el avión. Estaba con los compañeros de ESPN. Y en la pantalla de televisión apareció el partido del Galaxy.
Ese sí, ese es un tema. El fútbol mexicano
y estaban viendo
no se ve allá. No. Eso es cierto.
Y no apareció el partido del América.
Eso es cierto.
Claro. Ellos van en 10, claro, nosotros vamos en 10.
La promoción aquí es...
Y la comercialización, hoy ellos van en 10.
Hoy firmaron un convenio con Asia para transmitir partidos. La Liga de Estados Unidos... En el continente asiático.
No, ahí nos llevan a luz.
Ahí no hay televisión. O sea, las grandes televisión local no lo hay, que es aquí lo que se sostiene. Ahí es otras cosas más importantes que aquí nos explotan. Lo que pasa es que ya la liga es independiente de intereses. O sea, la liga determina a quién venderle las cosas, aquí no. Aquí son dos intereses.
No, y finalmente también entiendo, Héctor, que esas figuras que ustedes, que llegan ya muy veteranas a la liga, en algo ayudan. Porque la televisión en Inglaterra estaba viendo a Ibrahimovic. Era el atractivo, sí, era verlo,
sí,
a él.
Sí.
Ahora,
a Rooney, como dice Chelis, a Schweinsteiger,
como dice Chelis, a Villa en su momento, Villa, como dice Chelis, ahora quizá las condiciones están cambiando un poco.
Un paso más arriba.
Quieren mejorar también deportivamente.
Pero, claro.
Sí, pero todos esos jugadores que mencionan ustedes, que vienen de Europa, llegan a la MLS como reconociendo que ya acabó lo importante de su carrera.
Sí.
Y es válido el caso de Javier Hernández ahora, después de una brillante trayectoria en Europa que no cualquiera puede presumir. Perfecto, me voy y los últimos años me los he hecho en la MLS y quizá en el fútbol mexicano después, no lo sé. Ahorita por razones económicas le resulta mucho más atractiva la MLS, además de nivel de vida y todo lo que mencionaba José Luis. Pero el que de Europa va a la MLS ya está avisando que no está pensando en incrementar su trayectoria. Es distinto quizá de México a Estados Unidos. Yo también veo mejor a nuestra liga que la de la MLS, pero no sé si como escaparate haya diferencia. Yo no sé si por Pulido puede interesarse alguien en algún equipo de Europa más jugando en la MLS que en las Chivas. No lo creo, tampoco sé.
El problema también en la promoción es que aquí se arreglan los derechos de televisión de manera individual.
Sí, ahí es colectivo.
Y en otro lado es la liga la que hace la venta de derechos.
Una liga, es una liga de 32 socios.
Exacto. Y el que te llegue...
Y ellos venden a Asia, a Europa, donde quieras. Aquí, en cambio, cada equipo tendría que vender por su cuenta los derechos en otros países.
¿No? Sí. Y nada más, que te llegan figuras como Rooney, como Pirlo en su momento, como el Guaje Villa, y te dan más promoción, visten a la liga, pero no le dan más calidad. Porque no llegan en su mejor momento.
De acuerdo.
No elevan la calidad.
Yo sigo pensando que la gran diferencia, y el Chelis no me dejará mentir, vamos rápidamente con Mauricio Pedrosa, pero la gran diferencia va a estar el día en que ellos entiendan que tienen que cambiar el sistema de pagos. Elevar el salario mínimo para que el jugador universitario, el atleta universitario, que es ahí donde está el secreto del deporte de Estados Unidos, no se interese únicamente por la NFL, por el béisbol, por el hockey, se interese por también jugar fútbol, soccer.
Y cambiar el formato. Por ejemplo, allá tampoco hay descenso.
No, de acuerdo.
Pues eso, se los copiamos cuando no tendría que ser así.
De acuerdo.
O sea, muy
Mauricio Pedrosa está en Los Ángeles con los últimos detalles de la llegada de Chicharito Hernández. Si es que llega, a ver cuándo llega. Se está atorando el asunto, atención. Mauricio.
¿Cómo estás, David? Aquí estamos en Los Ángeles, en estas reuniones que hace la MLS, presentaciones de futbolistas, y estamos aprovechando justamente para escarbarle más al tema de Javier Hernández. Esto es lo que sabemos después de hablar con ejecutivos de la liga y gente del Galaxy. El acuerdo con el jugador, el salario con Chicharito, ese acuerdo es total. Están puestos de acuerdo Galaxy y Chicharito. Pero el Sevilla, al entender las repercusiones de marketing financieras de la llegada de Chicharito a la MLS, ha elevado sus pretensiones. El Galaxy entendía que tenía un acuerdo por 9 millones de euros. Eso es lo que Dennis Teclose entendía ya como un acuerdo cerrado entre las partes. El Sevilla ha pedido más dinero. Y el Sevilla también sabe que no va a encontrar muchos más postores por esa cantidad que ahora le pide. Se va a arreglar en las próximas horas. Un saludo desde Los Ángeles. Regresamos contigo, David.
Bueno, el Sevilla se ha reforzado con el centro delantero del
Leganés.
El equipo que dirige Javier Aguirre, y ha pagado una cantidad impresionante, 20 millones de euros.
La cláusula de rescisión.
Obviamente, dice lo del Chicharito, lo estoy vendiendo muy barato. Si el Chicharito tiene una repercusión en Estados Unidos con el Galaxy...
No se lo pueden comer. Y si se lo van a comer, que el Chicharito le ponga de su bolsa.
Sí.
Chicharito parado otro año, adiós.
Y ojo, porque el Sevilla no va a recibir otra oferta de otro equipo.
No, ya no.
Superior a lo de Los Ángeles Galaxy, ¿eh?
Pero ¿te parece poco lo que se establece por ahí? ¿Que son qué? ¿9 millones de dólares? ¿Te parece poco?
No, si lo estipularon.
No, de euros. O más en dólares.
Más o menos lo que le pagó al West Ham por Chicharito. ¿No? Sí. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos. Tenemos los pronósticos de la jornada. Y Carlos Vela, que dice, ahora quiero jugar los Juegos Olímpicos. Bueno, que nos mande Vela lo que quiera jugar él y con mucho gusto, ¿no? El Mundial no, los Juegos Olímpicos sí.
Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con Fútbol Picante.
Muchas gracias. Saludos en Sport Center. Aquí estamos en la mesa de Fútbol Picante para analizar lo que fue el inicio de la jornada 2 con el empate a 4 entre Ciudad Juárez y los Pumas. Paco Gabriel Dan, saludo con mucho gusto. Roberto Gómez Junco, el Chelis, José Luis Sánchez Solá y el señor Héctor Huerta. Paco, ¿qué te parece el resultado? Pumas iba perdiendo el partido 3-1 al minuto 26. Sí. Y logró remontar y al final empata Juárez. ¿Es un buen resultado para Pumas?
Sí, como se dio el partido, sobre todo al inicio, sí es un buen resultado. Y si tomamos en cuenta que había ganado en casa, suma 4 puntos. Creo que inicia mejor de lo que se hubiera esperado, de lo que habríamos esperado. Ahora, viene el partido del fin de semana contra Monterrey, que eso es mucho más complicado, el siguiente fin de semana. Uh-huh. Ya estás hablando de enfrentar al campeón y quizás ahí ya te ubique en tu realidad. Pero de inicio creo que mejor de lo que se esperaba.
De acuerdo. Y Roberto Mazunco, ¿ves a este Pumas más cerca de la liguilla que el torneo anterior?
No, lo veo similar al equipo. Hay un buen arranque de cualquier forma en cuanto a cosecha de puntos. Lo de hoy tuvo mucho mérito porque vas perdiendo 3-1. Pudiste recibir el cuarto, de hecho, porque lo tuvo Juárez. Después te regalan el 3-2, pero aún así hay una reacción que es muy meritoria. A pesar de lo cual, me imagino que Mitchell sabrá que se vio muy vulnerable el equipo, que incluso ante Pachuca el resultado no refleja cabalmente lo que sucedió en la cancha y que tendrá que trabajar algunas cosas para mantener a los Pumas como un equipo competitivo, como lo que debe ser.
Correcto. Chelis, comenzó hoy Pumas con 9 jugadores mexicanos.
Y ojalá
que revivir la cantera de Pumas.
Yo mis votos es que ojalá respeten, porque los planes iniciales siempre son muy bonitos y muy padres y siempre se sellan con una cena y con una botella de vino, ¿no? Qué bonito todo. Pero cuando empieza a rodar el balón es cuando todo el mundo cambia de opinión. Que respeten el plan inicial y a lo mejor en 2 o 3 temporadas tienen unos Pumas muy fuertes.
Ah, caray, ahí Héctor Huerta ha pedido mucho tiempo para la afición de Pumas.
Sí.
No tiene tanto tiempo.
No tiene mucho tiempo. Lo que hoy me gustó del equipo de Pumas es la reacción, ¿no? Porque 3-1 pareciera una lápida del primer tiempo, el equipo no decayó, al contrario, tomó el control del partido, se puso 4-3 y le empataron finalmente el equipo de Juárez.
Sí, de acuerdo.
Y suma un punto muy importante, si combina ganar de local, como decía Paco hace un momento, combina ganar de local con empatar de visitante, hasta puede calificar.
De acuerdo. Regresamos a Sports Center, gracias. Esto dijo Carlos Vela sobre la selección mexicana y los Juegos Olímpicos. Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Tiene que ser algo que me guste. Y también a la otra parte. Puede ser un apoyo para la gente joven. O puedo ser un apoyo para la gente joven. Se lo dijo a la revista GQ. En el día de
es hoy, para asistir a los Juegos Olímpicos, ¿no?
De la MLS.
Él habla de asistir a los Juegos
Olímpicos. Bueno, primero México tiene que calificar a los Juegos Olímpicos.
Sí, claro. Eso no le toca a los veteranos, porque los refuerzos serán solo para
Juegos Olímpicos. Ahora, tú le vas a decir al LAFC, el equipo que le paga a Vela más de 6 millones de dólares al año, ¿sabes qué? Te lo voy a quitar en el verano durante 15 días, 20 días, porque me lo voy a llevar a Juegos Olímpicos. ¿Sabes qué te van a decir los del LAFC?
Hay que ver qué dice,
¿no? ¿Quién va a pagar el sueldo? ¿Usted, señor John de Luisa?
Porque lo que pasa es que la...
O el Tata Martino.
El torneo de fútbol lo organiza la FIFA, ¿eh? El torneo de fútbol no, olímpico.
Pero acuérdate que los olímpicos es algo muy raro. Bueno, los olímpicos es un torneo, no es avalado por FIFA, sí. No, FIFA, pero sub-23, FIFA te acredita. Sub-23 con tres refuerzos.
Sí, pero FIFA te acredita para los partidos de...
Estoy de acuerdo, pero el Galaxy, ahora, el Los Ángeles no va a prestar a Vela en el verano.
Bueno, los que quieren ir con la selección mexicana son Ochoa, Guardado y ahora Vela, que se pronuncia.
Eso es diferente, porque aquí acuérdate que los Juegos Olímpicos son un tema de televisión. Sí, y los derechos lo van a tener las televisiones abiertas.
Ahora con esto, qué pena primero hay que calificar. Eso,
¿no? No, claro.
Que no estemos discutiendo si Vela le serviría en la cancha o no serviría. Estamos hablando con razón de que el que paga el sueldo, que la televisión, que los hijos de su madre. Es que no. Pues está cañón, ahora, ¿no?
Pero así es.
En la cancha no serviría.
Así es, Chelis.
No verían mejor a Vela con la selección mayor. Sí. Que yendo a los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, pero él piensa diferente, ¿no? Él dice, bueno, con la selección mayor no voy, a los Olímpicos si me necesitan y yo quiero, posiblemente nomás, sí vaya.
Nomás acuérdense que a los de Londres, Vela y Chicharito se negaron a ir.
Sí.
Y daban la edad.
Bueno, pero este chico, este hombre tiró un mundial, el 2014, sí, un mundial a tu edad plena, que se juega en Brasil, como jugador de fútbol, ¿lo tiras?
Lo tiró.
Con todo respeto, que haga lo que quiera, ¿no?
Sí, lo tengo.
Bueno, ya nos vamos, señores. Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Atención Sports Center.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.